Jair Bolsonaro es el actual presidente de Brasil, un hombre polémico que ha tomado decisiones sorprendentes en algunos casos. Lo más reciente que sabemos de él es que YouTube le ha cancelado el canal porque relacionó las vacunas contra el COVID-19 con el desarrollo del SIDA. Él utilizó otro canal de YouTube que también bloquearon los de YouTube. Aliado del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gobierna sobre un país complejo de más de 210 millones de personas, no cree en el cambio climático y con él Brasil ha conseguido ser uno de los países con más muertos por COVID del mundo, más o menos unos 600.000, esta es una cifra oficial. Y sobre él y sobre Brasil queremos hablar con Sergio Caballero. Él es una de las personas que durante este curso nos hablará del mundo. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y es investigador y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto y está aquí. Hola, Sergio, egunón.
Egunón, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿tú cómo estás?
Todo perfecto, con muchas ganas de hablar de Brasil.
Pues a ver, vamos a empezar. Un país con más de 200 millones de personas, por lo menos, es complejo, ¿no?
Brasil es muy complejo, muy complicado. Hay una cita que reza que no es un país para principiantes, ¿no? Es muy diverso, muy plural, con todo lo bueno y enriquecedor que conlleva ello, pero también tremendamente difícil de manejar. Yo creo que algunos elementos que estaría bien que tuviéramos en mente, sobre todo para un país tradicionalmente muy estereotipado, pero muy desconocido en nuestras latitudes, es que tiene una gran debilidad institucional, ¿no? Y eso fomenta, como probablemente podamos comentar más adelante, pues muchas inestabilidades, muchas dificultades para gestionarlo y en algunos casos da mucho poder a ciertos grupos o élites, a la vez que fomenta la corrupción. Y luego, por otro lado, también hay dentro de la idiosincrasia brasileña, en el ADN brasileño desde hace mucho tiempo, está esta idea de país pacífico, de país que tiene un rol preponderante en las relaciones internacionales. Siempre se había hablado de esta idea del país del futuro, ¿no? Y todo el mundo está esperando a ver cuándo llega ese futuro en el que Brasil se consolida. De alguna manera llegó parcialmente durante los años de Lula da Silva, entre el 2003 y el 2010, y eso es una muy buena noticia, pero también es el embrión de los problemas que estamos viendo ahora. Esas crecientes expectativas por parte de una creciente clase media que se han visto parcialmente frustradas, y eso explica mucho de las cosas que probablemente comentaremos a continuación sobre el gobierno Bolsonaro.
Bueno, una de las personas responsables de todo esto es esta persona que estamos mencionando, el presidente de Brasil, Bolsonaro. ¿Cómo le definirías tú?
Es difícil esa pregunta. Yo lo primero elemento que incorporaría es que, al igual que Trump, es más una consecuencia que una causa, ¿no? Es muy fácil ponerle toda la culpa y criticar todo Bolsonaro, pero por alguna razón fue elegido democráticamente, ¿no? Y hay que intentar bucear en las razones últimas por las que fue elegido, que tiene que ver sobre todo con que Bolsonaro, yo le definiría como un pragmático y un aprovechador o alguien que se ha sabido nutrir del sistema. Frente a esta etiqueta que él mismo se puso como un outsider, alguien que venía de fuera del establishment y de la política, más bien al contrario, ha sabido instrumentalizar y articular todos los resortes desde dentro del poder y de alguna manera instrumentalizar una arma política cada vez más importante, no solo en Brasil, sino en todas las latitudes y tristemente lo vemos viendo cada vez más cerca, incluso en Europa, ¿no? Que es el miedo, ¿no? El miedo a distintas circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque Brasil de alguna manera, o Bolsonaro llega al poder aupado por una lo que se conoce, la gente que trabaja más con Brasil, por la triple B, el buey, la Biblia y la bala, ¿no? Estas ideas de que hay que fortalecer un capitalismo agroexportador, vinculado muy muy fuerte a una economía liberal. Por otro lado, la Biblia, en el sentido de los valores neoconservadores, apoyado en las iglesias evangélicas muy potentes como actores políticos en Brasil. Y por otro lado, la bala, en el sentido de un énfasis en la seguridad militar y el dominar la calle frente a la criminalidad. Esos tres elementos que de alguna manera demandaba la sociedad en cierta manera o que estaban en el ambiente político, los instrumentaliza de forma muy clara Jair Bolsonaro, yendo al estómago del votante más que a la cabeza y de qué manera es capaz de auparse con el poder y si es necesario desdecirse de lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Por traer algo a colación que es de estos últimos días, creo que es importante que cualquiera que revise la última cumbre del G20 en Roma estos días pasados, verá que el propio Bolsonaro firma una declaración que va contra el corazón de toda su política en los últimos años, ¿no? Desde la lucha frente al COVID hasta el reconocimiento del papel de las mujeres en igualdad, ¿no? O sea que no tiene ningún problema en ese sentido de aplicar un tipo de política pragmática para sus intereses en casa, a nivel doméstico, y luego pues reunirse con otros líderes mundiales y firmar una cosa que va totalmente en la dirección opuesta, ¿no? En ese sentido, esa capacidad camaleónica le hace tremendamente peligroso, sobre todo para los brasileños, lamentablemente.
Bueno, ¿y ha hecho algo bien? Porque las cosas que ha hecho mal ya las conocemos porque están todos los días en los periódicos y en los diarios. Pero, ¿qué ha hecho? Pues, si ha hecho algo bien, ¿qué ha hecho bien?
Bueno, bien o mal son términos muy valorativos, dependerá de cada uno. Como un análisis o desde un análisis más politológico de relaciones internacionales, si algo ha hecho bien es justo ser capaz de aglutinar este poder, ¿no? De sacar la racionalidad del ámbito político y conseguir que, pues, en una línea muy a lo Trump, conseguir que la gente a través de fake news o de unas prenociones y asunciones previas le brindaran un creciente apoyo, ¿no? Evidentemente ese bien es bien para sus intereses particulares y de las élites que le rodean. Me temo que bien para la ciudadanía brasileña poco o nada ha hecho. Más bien al contrario, ha sido capaz de desmantelar muchos de los logros que se habían intentado establecer en los años precedentes, de la institucionalidad que tenía el país, un país como Brasil. Habrá gente que a lo mejor no sea consciente, pero todo el servicio diplomático brasileño de lo que se conoce de Itamaraty ha sido tremendamente profesionalizado históricamente y de una gran competencia, y si alguien analiza actualmente la política exterior de Brasil está en unos niveles muy bajos, ¿no? Paupérrimos prácticamente. Entonces, insisto, que creo que le ha hecho un flaco favor a Brasil a nivel de prestigio internacional, a nivel reputacional, y lo que es más grave, para la vida de los brasileños, la ha hecho mucho más difícil, fragmentada, polarizada, violenta, y para las minorías pues todavía mucho más difícil y sometida a los poderosos, ¿no? Entonces, me temo que poco o nada bueno se puede decir a nivel colectivo, bien para la colectividad, por parte de la política de Jair Bolsonaro.
Como respuesta a las decisiones que ha tomado con respecto a la pandemia, que han sido muy polémicas y, como decimos, ha dejado miles y miles de personas fallecidas, una comisión de investigación del Senado de Brasil ha recomendado que sea imputado por su gestión. Lo que pasa que yo no sé si esto tiene mucho recorrido o se quedará en un papel o en una intención del Senado.
Me gustaría decirte que sí, que puede tener un recorrido político. Nadie sabe dónde puede llegar, pero mi sensación es que va a tener poco recorrido. ¿Por qué? Pues se conecta un poco con lo que te decía anteriormente. Bolsonaro, de una manera muy astuta, por su parte, ha conseguido debilitar las instituciones, el entramado institucional, de una manera muy fuerte, a tal punto que se ha fomentado una falta de credibilidad en las instituciones por parte de la propia sociedad o una parte de la sociedad brasileña. Y eso dificulta cualquier medida, en este caso jurídica o a través de la Corte o del Senado, para poder dar rienda suelta e investigarlo. Yo soy muy poco optimista con que un impeachment o cualquier otro procesamiento pudiera darse mientras esté en el poder. Otra cosa es qué pueda pasar a posteriori, y yo creo que eso es parte de la ecuación que tiene también Bolsonaro en la cabeza. Sea reelecto o no, ¿dónde puede acabar para no tener que enfrentar un juicio posteriormente, ¿no? Porque no van a faltar la tentación de, lógicamente, hacerle pagar a posteriori por una gestión nefasta y, y que roza lo, pues eso es lo que se está examinando, lo criminal, ¿no? En el sentido de la cantidad de muertes que ha provocado.
Bueno, la pandemia, la gestión ha sido nefasta, pero la gestión en la Amazonía y la crisis climática también.
¿Qué duda cabe? Ya, esto atiende sobre todo a uno de los tres pilares que te mantenía antes, esta triple B, buey, biblia, bala, la idea de todo el sector agroexportador, fortísimo, muy, muy potente, este lobby en la política brasileña, y que tradicionalmente ha buscado seguir aumentando el terreno cultivable a costa de deforestar la Amazonía, ¿no? En distintos periodos ha habido un mayor control sobre este aspecto, y qué duda cabe que Bolsonaro ha hecho una suerte de barra libre para que se aprovechara. Es más, como hay, y hay documentos gráficos al respecto, en las propias reuniones en Consejo de Ministros se jactaban de cómo la pandemia distraía la atención de otros problemas, como era este, el de la deforestación, y por tanto había que apretar el acelerador y aprovechar para hacer ahora cuanto más, no lo decían en estos términos, pero daño medioambiental, ahora que la gente estaba preocupada por otra serie de asuntos. Entonces, qué duda cabe que es una prioridad. En ese sentido, yo creo que Bolsonaro es muy, si me permite la expresión, muy sincero. Ha sabido siempre a quién contentar, y a esos grupos, a esos tres grupúsculos muy poderosos en Brasil, ha ido contentándoles paulatinamente, tanto con la legislación que se ha pasado como con distintas prebendas o nombrando a ministros o lo que fuera, ¿no? Pero ha intentado contentar a esos tres ámbitos: el capitalismo agroexportador, los valores neoconservadores reaccionarios y ese sector securitario militar, ¿no? Y es los que le han mantenido, los que le han llevado ahí, y al mismo tiempo a los que ha atendido en sus políticas, ¿no?
Bueno, el próximo marzo el anterior presidente Lula da Silva se presentará a las elecciones presidenciales. ¿Tú crees que tiene posibilidades?
Lógicamente sí, tiene muchas posibilidades. El problema es que se enfrenta a un país tremendamente fragmentado y polarizado. Esto también explica, como decía antes, la parte de la victoria de Jair Bolsonaro en su momento. El PP, el gobierno de Lula y posteriormente con Dilma, crearon en su momento unas expectativas de que una creciente clase media podía disfrutar de servicios públicos, de unas mejoras en su calidad de vida, que se vieron truncados por un lado por la corrupción, que duda cabe, pero también por la crisis económica, ¿no? Y eso deslegitimó tremendamente al Partido de los Trabajadores y sirvió casi en bandeja la victoria a alguien que se presentaba como un mesías, ¿no? Como su propio nombre, su segundo nombre propugna, y que podía sacar a Brasil de sus problemas. En todo caso, sigue habiendo una división muy fuerte, muy polarizada, entre los que, a pesar de lo que haga Bolsonaro, le defienden, una visión mucho más progresista y anclada también en este Partido de los Trabajadores, que ven a Lula ahora como una suerte de no sé si de redentor, pero de solución a los problemas del bolsonarismo. Pero yo creo que todavía quedan muchos más elementos. Si vemos en las últimas elecciones, en la primera vuelta, por ejemplo, hubo una candidata como Marina Silva, evangélica, pero que sobre todo tenía un discurso basado en la Amazonía y en cuestiones ambientales, que obtuvo muchos votos, y que en la segunda vuelta prácticamente no se tradujeron en votos para ninguno de los dos candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente desafecta de la política, para lo bueno o para lo malo, pero que no han encontrado ningún tipo de candidato que les pueda representar. También hay otras variables que tenemos que poner encima de la mesa. El juez Sergio Moro, el que fue el juez del Lavallato y que de alguna manera impulsó el que Lula no pudiera presentarse a las anteriores elecciones, y que acabó de superministro de Bolsonaro y acabó después enfrentado con el propio Bolsonaro, parece que estará también entre los candidatos electorales, y puede ser un candidato que le reste mucho a Bolsonaro. Entonces, creo que todavía es pronto para vaticinar. El diagnóstico que podemos tener ahora es que se trata de una democracia muy debilitada, con poca institucionalidad, y que el presidente va a forzar todo lo posible para intentar ser reelegido, porque peligra su integridad física, como decía antes, si luego es juzgado a posteriori. Entonces habrá que ver habrá que ver cómo se canaliza. Pero respondiendo de forma más concisa a tu pregunta, por supuesto que Lula da Silva cuenta con posibilidades, ¿no? Aunque también tiene una gran parte de antagónicos, ¿no? Por eso algunos han hablado de si una tercera vía, un tercer candidato, pero parece difícil, se antoja complicado que con una sociedad tan polarizada alguien pueda competir contra Bolsonaro y Lula, que aunan pues las pasiones más fervientes por ambos lados, ¿no? Entonces, veremos, lo seguiremos con detenimientos, desde luego.
¿No te parece, te iba a preguntar si te parece que está amortizado Bolsonaro, pero por lo que estás diciendo parece que no?
Yo creo que si Bolsonaro está en una situación en la que solo cabe la huida hacia adelante. Sí que se ha planteado dentro del sector de los que están hablando en candidatear a Sergio Moro como algo más fresco y menos polémico que Bolsonaro, el ofrecerle a Bolsonaro una salida airosa, puede ser como senador vitalicio, algo que le dé impunidad de cara a juicios. Si no, hay que recordar que Bolsonaro y toda su familia, sus hijos, que también tienen un gran peso político en Brasil, están en causas abiertas. Y el escenario que en ningún caso va a permitir o va a querer permitir Bolsonaro es el de dejar el poder y enfrentar a partir de entonces causas abiertas en los tribunales, sin contar con los resortes del poder, que es lo que ha intentado hacer hasta ahora. Hay en causas en las que intentó colocar un familiar en la policía, ha intentado presionar de distinta manera al Ministerio Fiscal, está permanentemente intentando lidiar en sus asuntos privados a nivel judicial. Una vez fuera del poder, eso no lo conseguiría y pareciera que solo daría un paso al costado si tuviera estos elementos muy atados. Como no va a ser el caso, yo creo que para bien o para mal tendremos Bolsonaro hasta el último momento y quién sabe si se puede, con la enseñanza que tenemos, con la experiencia que tenemos de cómo acabó el mandato de Donald Trump, quién sabe si Bolsonaro también puede llegar a forzar esa situación de no aceptar una hipotética derrota electoral. Un elemento que creo que también es interesante que pongamos encima de la mesa es que actualmente en el gobierno de Bolsonaro, en los distintos cargos, hay un total de 6.000 militares. Ha ido incorporando a distintos militares con distintos rangos en distintas posiciones de poder, ¿no? Es verdad que han tenido una posición mucho más comedida, menos expuesta a las a veces bravuconadas de Bolsonaro, pero es una situación en la que hay algunos expertos desde dentro de Brasil que ven un riesgo a la democracia y no ven tan claro una hipotética transición a otro presidente. Pensemos que en Estados Unidos se puso un cuestionamiento de esto y eso que goza de un fuerte sistema institucional y un sistema de check and balances, cosa que Brasil tiene mucho más debilitado, máxime en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, cualquier escenario en ese sentido está abierto.
Sergio Caballero, te agradecemos mucho que nos hayas explicado hoy quién es este hombre y sobre todo qué es lo que puede pasar en Brasil, que no sabemos. Que ya lo sabremos cuando pase, dentro de unos meses.
Un placer y, por supuesto, estaré encantado de... Seguiremos la actualidad de Brasil, como decíamos, un país apasionante, riquísimo, demasiado estereotipado y desconocido desde aquí, y que yo creo que estas conversaciones nos pueden servir para bucear un poco más e incorporar algunos matices y detalles. Lo seguiremos de cerca y, cuando quieras, encantado de venir otra vez a hablar contigo para ver en qué punto nos encontramos según se vayan acercando las elecciones también, por supuesto.
Pues así lo haremos. Venga, hasta otra, Sergio.
Es que ricasco, un saludo.